Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Gracias por seguir con nosotros. Gracias a Alejandro Estévez, a quien le mando un fuerte abrazo. Pues sí, ese tema de la infancia, de las niñas y el adelanto de la pubertad, pues vaya tema. Dice un factor más de estrés para este viernes. Pues gracias también a quien más anda por acá. A Maritza Gutiérrez, que le parece lo que nos dijo de esta niña de 5 años que fue mamá, dice eso es criminal, totalmente de acuerdo, gracias. Y gracias por seguir con nosotros. ¿Y con qué seguimos, querido Chema?
Así es, ya está con nosotros Ernesto Osorio para hablar de la mañanera. Ernesto, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, mi querido Chema? ¿Cómo te va? Muy buenos días Ana, Mario, amigos que nos escuchan. Bueno, pues en la conferencia matutina, tal y como lo había ofrecido el presidente, está dejando los viernes para que los servidores públicos que forman parte de su gabinete, pues prácticamente presenten un cierre de su gestión. Hoy le correspondió al titular de la Secretaría de Comunicaciones, Jorge Nuño, quien presentó un avance, un informe de los avances que llevan todas las obras de infraestructura implementadas por el actual gobierno federal. Él presentó informes respecto al programa de infraestructura en carreteras, caminos rurales, alimentadores y autopistas que se han desarrollado en este gobierno. Pero de lo que más destaca de este informe, más allá de lo que son los números y las cifras que hablan de un crecimiento en la infraestructura carretera del país, es que por primera vez se va a dejar a la siguiente administración una pues especie de biblioteca de proyectos pendientes que se pueden llevar a cabo en futuras administraciones, pero no son 10 ni 15, se habla de 1,762 proyectos de infraestructura que quedan ahí contemplados por el actual secretario de Comunicaciones y Transporte como viables y que en lo sucesivo, bueno, irán viendo los próximos mandatarios cuáles serían los que consideren prioritarios para mejorar la infraestructura carretera y de caminos en todo el país. Luego de este informe que presentó Jorge Nuño, bueno, el presidente da el paso a las preguntas de los reporteros y le cuestionaron acerca de esta reunión, una reunión sorpresa y a puerta cerrada que se realizó en la noche en un hotel capitalino con los gobernadores electos de Morena y también con los gobernadores constitucionales, en donde dice el presidente fue una reunión normal a la que convocó la actual virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, pero vamos a escuchar qué fue lo que dice que se abordó en esta reunión.
En compañía de gobernadoras, gobernadores y la presidenta electa, y fue una muy buena conversación, una buena plática de todos, no faltó nadie, hay bastante unidad en el movimiento y eso fue lo que sucedió. Nos desvelamos un poco porque terminamos a las 8:15 de la noche. Tenía que venir a ver el debate a 10 horas de la noche. Nada, analizar resultados de lo que fue la elección. Afortunadamente, pues, como ya es de dominio público, el pueblo votó por la transformación.
Bueno, no podía irse sin presumir los resultados de la elección, de ahí pues que presentara cuál fue el porcentaje de votación que obtuvo Morena en cada uno de los estados de la República en las pasadas elecciones, destacando únicamente el caso de Aguascalientes, que fue la única entidad en donde no ganó Claudia Sheinbaum. De ahí pues que el presidente se mostrara contento, feliz de esta reunión, y bueno, le dio la palabra ya en ese momento a otra periodista, a esta periodista Reina, que viene del estado de Sonora y que pues prácticamente le está dejando que presente sus planteamientos acerca de diversos casos de impunidad y no acceso a la justicia que ha recogido ella de parte de algunos manifestantes que se encuentran en las afueras de Palacio Nacional. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, gracias Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, gracias Ernesto Osorio, y nos vamos con más información con Ana y con Chema.
Estas
son las noticias.
Y les contamos que un presunto sicario que participó en la masacre ocurrida el pasado 9 de junio en León, Guanajuato, en la que murieron 6 personas, entre ellas, por cierto, 2 menores de edad, fue detenido este jueves por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía Estatal, la cual informó a través de redes sociales sobre la detención de este sujeto, quien podría aportar más datos sobre los motivos que llevaron a esta tragedia.
La Fiscalía de Morelos capturó a Álvaro N., presidente municipal de Acteopan, por su presunta responsabilidad en el feminicidio de su esposa, la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. Personal de la Agencia de Investigación Criminal, en apoyo a la Fiscalía de Puebla, complementó la orden de aprehensión.
Y nos vamos con información internacional. La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, volvió a autorizar ayer el aborto en casos de urgencias médicas en el estado de Idaho, donde está prácticamente prohibido interrumpir el embarazo. La decisión, de alcance limitado a la entidad, representa una victoria momentánea para los y las activistas de los derechos reproductivos porque no zanja la cuestión de fondo y devuelve el caso a tribunales inferiores.
América Latina.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este jueves que más de 300 empleados del Ministerio de Cultura serán despedidos para ahorrar fondos públicos y como parte de una medicina amarga para mejorar la economía del país centroamericano.
Europa.
Una cumbre de mandatarios de los países de la Unión Europea formalizó este jueves un acuerdo para reconducir a Ursula von der Leyen, un nuevo mandato como presidenta de la Comisión Europea. Esto lo dijeron fuentes diplomáticas coincidentes. También nombraron al portugués Antonio Costa nuevo presidente del Consejo Europeo y respaldaron a la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, como nueva responsable por la diplomacia de la Unión.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, vámonos largos y tendidos con la información deportiva con Omar García. Omar, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Chema, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. Pues vámonos largos y tendidos por una parte, fin de semana ya de etapa final en la Eurocopa, los octavos de final que empiezan el día de mañana con doble cartelera, Suiza que se estará enfrentando a Italia, Alemania que estará chocando frente a Dinamarca, mientras que el domingo también dos partidos, Inglaterra, Eslovaquia a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde, España que estará chocando frente a la selección de Georgia. Hablando de la Copa América, ya lo decíamos en el adelanto, pero vale la pena recordarlo, la actividad mexicana que tendremos este fin de semana. El día de mañana Argentina cerrará su fase de grupos frente a Perú, Canadá chocará frente a Chile en búsqueda de ese último boleto a los cuartos de final, mientras que México estará chocando contra Ecuador el domingo a las 6 de la tarde en el simultáneo al Jamaica-Venezuela también para resolver este sector. Ya estaremos platicando el próximo lunes al respecto. Por otro lado, y hablando del deporte mexicano, en la Liga Mexicana de Béisbol, ayer los Diablos Rojos del México terminaron por sacar la escoba en Querétaro frente a los Conspiradores, 7-6 la victoria, también triunfo de los Tecolotes de los Dos Laredos, 1-0 sobre los Zaraperos de Saltillo, también victoria de Unión Laguna, 5-4 sobre los Rieleros de Aguascalientes, y los Sultanes de Monterrey con una paliza 9-1 sobre los Dorados de Chihuahua, llegaron a 40 triunfos en lo que llevamos de este año. Recordar que este fin de semana tendremos actividad en el estadio Alfredo Harpelú con los Leones de Yucatán que estarán visitando a estos Diablos Rojos del México. En las pizarras de las Grandes Ligas de béisbol, también actividad el día de ayer con los Angels de Los Ángeles que derrotaron 5-0 a los Tigers de Detroit, así como los Royals que con 1-2-1 se llevaron el triunfo frente a los Guardians de Cleveland, también los Reds de Cincinnati 11-4 despacharon a los Cardinals de San Luis y los Blue Jays de Toronto 9-2 derrotaron a los Yankees. También el día de ayer tuvimos el draft de la NBA y bueno, pues esto que ya era un secreto a voces y que estaba muy cantado, pero se veía complejo por las lesiones que han aquejado a LeBron James en las últimas semanas, pero el conjunto angelino finalmente se decantó por seleccionar a su hijo, a LeBron James Jr., o Bronny, como es conocido. Así que bueno, pues la próxima temporada podremos ver a padre e hijo dentro de la duela, que era el último gran objetivo que se había puesto, por cierto, LeBron James, para ya darle final a su carrera, este jugador que se está aproximando hacia los 40 años. Y para terminar, ya se dio a conocer los espacios olímpicos de natación para México. Celia Pulido consigue meterse a la prueba de los 100 metros dorso y acompañará a Miguel de Lara, que está en los 200 metros pecho, Gabriel Castaño en los 50 metros libres y Jorge Higa, que estará en los 100 y en los 200 metros libres. Así que bueno, pues ya la delegación mexicana, que ya se está acercando a los 100 atletas en su delegación, conociendo los nombres de boletos que ya tenía, pero necesitaban ubicarse en el ranking.
Muy bien, ahí está la información y bueno, la expectativa de este fin de semana cargadito, querido Omar, de mucho trabajo para ti, como siempre, pero bueno, con mucha intensidad, que ya nos estarás contando y que por supuesto te estaremos acompañando a lo largo del fin de semana.
Gracias, querido Mario. Recordarles justo que nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m, el domingo a las 9:00 a.m. en Crack 99. Por cierto, también fin de semana de Fórmula 1, Checo Pérez en la posición 12 en la primera práctica libre del Gran Premio de Austria. Max Verstappen, qué raro, en la primera posición.
Pues sí, qué no, oh, sorpresa, ¿no? Gracias, querido Omar.
Seguro, querido Mario, un fuerte abrazo, nos escuchamos el lunes.
Gracias, Omar. Omar García, como todos los días, con información deportiva desde hace más de 5 años, es un crack de la disciplina también y de la información deportiva, por supuesto. 8:22, vámonos con más.
Tecnología con Padrino Tech.
Y ya estamos como cada viernes con el querido padrino Sergio López. Buenos días, padrino, ¿cómo estás?
Hola, Ana, buenos días para ti, para Chema, para Mario y para toda la audiencia.
Y pues cuéntanos qué nos tienes el día de hoy acerca de las noticias de tecnología que estamos, de lo que el mundo está hablando.
Fíjate que tenemos noticias otra vez cargaditas de inteligencia artificial y arrancamos con Instagram, que anunció que esta semana o a partir de esta semana algunos creadores van a poder generar avatares de sí mismos a través de inteligencia artificial y que van a interactuar vía inteligencia artificial con los usuarios. ¿Para qué? Para que los usuarios puedan tener respuestas a preguntas comunes o puedan interactuar de una u otra forma con estos avatares. Llama la atención porque hace unas semanas habíamos platicado justamente en este espacio de esta misma tecnología, pero por parte de TikTok y ahora por parte de Instagram, que nos habla de cómo la inteligencia artificial, pues poco a poco se va haciendo parte cada vez más de nuestra vida regular, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues no será sorpresa que en algún futuro, cuando veamos alguno de nuestros influencers favoritos, podamos interactuar con este a través de un avatar de inteligencia artificial.
¿Qué tal? Esta posibilidad de clonarse, digamos, de generar realidades paralelas a través de estas figuras, es interesante. Y lo que dices, cómo se va generando estas versiones alternativas, que además, pues para quienes que son marcas que quieran interactuar, pues ya imagino lo que eso puede significar en términos de ingresos, ¿no? Porque pues una persona no puede estar teniendo todo esto, pero ya clonado.
Exactamente, y al final lo que sucede y la gran ventaja que tienen las redes sociales es que ya están alimentadas por parte de nosotros, es decir, nosotros ya le dimos nuestro rostro, ya le dimos nuestras amistades, la forma en la que hablamos, cómo nos expresamos, entonces de una u otra forma ya tienen ahí toda la información y será ver cómo la utilizan. Y hablando de cómo se utiliza la información en y cómo lo utiliza la inteligencia artificial, la gente de YouTube se reporta que está en pláticas con disqueras como Universal y como Sony. ¿Para qué? Para que estas convenzan a sus artistas en que estos pues dejen que YouTube utilice su música para entrenar inteligencias artificiales y así poder crear música similar a una canción popular o a una canción que a todos nos guste, pero que no tenga que pagar necesariamente los derechos, sino que pueda aprender y además la podamos usar dentro de la plataforma. Entonces, llama la atención que igualmente acá la inteligencia artificial, pero utilizada de la misma manera para generar contenidos y para generarle más contenidos al usuario.
Órale, interesante.
Sí, bastante interesante lo que mencionó. Ah, no, continúa.
No, perdón, Ana. Y la última es la felicidad en Internet. Esta semana se publicó un estudio en el que se revela que las personas que tienen acceso a Internet son 8% más felices que la población regular. Y esta felicidad tiene que ver o en qué la basaron, en la satisfacción vital, el grado de experiencias positivas y negativas, relaciones sociales, bienestar físico, comodidad y qué tanto te motiva para el día a día. Y hasta ahí todo bien, yo también puedo creer que la gente que tiene acceso a internet es gente que pues, es de cierta manera más feliz, ¿no? Al menos puede ver TikTok o puede ver Instagram. Pero lo curioso de este caso y que viene a reforzar un tema que ha salido en estudios recientes de cómo utilizamos internet, es que las mujeres entre 15 y 24 años son las que menos grado de satisfacción tienen con respecto al internet. ¿Y esto por qué? Por temas de acoso, por temas de bullying, por temas de pornografía, por todas estas cosas que hemos venido señalando una y otra vez. Y bueno, este estudio de manera global lo viene a confirmar nuevamente.
Y es interesante porque me quedo con la parte, digamos, que dice que es atractivo o que genera felicidad, porque siguen saliendo estudios pues que hablan de la parte B, digamos, del uso de las redes sociales en términos de la generación de ansiedad, de estar expuesto al tema de las redes sociales, el efecto de la pérdida de la capacidad de concentración en una sola cosa, el tema de tener que cumplir con expectativas, digamos, que se acentúan con esto, por ejemplo, hasta de los filtros, ¿no? Y la idea de cómo me represento a los ojos de los demás. Entonces, siento que hay un ambiente en el que en los últimos tiempos se pone más el foco en lo negativo, los riesgos de esta tecnología, y por eso me parece interesante la publicación de este estudio que nos traes, ¿no? Que va como en sentido contrario, por lo menos para algunas personas.
Sí, caray. Y lo que me resulta como alarmante, padrino, es que hemos hablado de este tema y de estos estudios una y otra vez, y parece que los estudios ahí están y la situación ahí está, pero al final como usuarios parece que no tomamos cartas en el asunto o que no sucede nada, ¿no? Como que siempre se reporta a este grupo de personas hay ciberacoso, este grupo de personas es violentada mentalmente por redes sociales, pero sigue pasando y pasando. Entonces creo que también ya es un llamado para que como usuarios de repente tengamos un poco más conciencia de qué compartimos y cómo lo compartimos.
Sí, de acuerdo. Ahorita que decías el tema de la inteligencia artificial, a mí me sorprende lo fácil que andamos cediendo todo el tiempo toda nuestra información, ¿no? Que sube una foto de cuando eras niño y ahí vamos al tren, ¿no? A subirnos al, ni modo de quedarnos fuera del tren, de compartir la foto una foto con tu mascota. Y hemos estado alimentando por años estos algoritmos, pues que claro, el día de mañana que nos clonen absolutamente todo, pues no va a haber misterio, digamos, de dónde obtuvieron toda la información, porque se las entregamos de manera gustosa además, ¿no?
Sí, o sea, y lo hacemos en todo absolutamente, como bien dices, para subirnos a los trenes de cómo nos vemos de chiquitos, cómo se verían mis hijos con los hijos de Brad Pitt, ya sabes, como este tipo de cosas rarísimas. Pero bueno, ahí sí es un llamado a la responsabilidad de cada quien, de qué compartimos y a quién se lo compartimos.
Oye, no he hecho el de Brad Pitt, voy a buscar las narcias.
No, salieron muy bien.
Bueno, está bueno, querido Sergio, muchas gracias, como siempre.
Un abrazo para ti, padrino, para Chema, Ana y toda la audiencia.
Y es que sí, la verdad es que le tenemos poco cariño a nuestros datos, a nuestra imagen, a nuestro, ya no digas a tus datos de correo, teléfono, que los vas bajando para cualquier aplicación donde le vas dando acceso a tu cámara, al audio. Luego nos sorprende de, ay, ¿por qué ayer que hablé de iba a ir a Acapulco y me apareció en TikTok un video de Acapulco? Pues porque de las 3,000 cosas que has dicho que aceptas sin leer, estaba la posibilidad de que te estuvieran, pues decimos espiando, pero pues, ¿cuál espiando? Pues si tú autorizaste, ¿no? Pero bueno, la invitación, querido Chema, para que participen con nosotros antes de irnos al corte.
Así es, seguimos esperando sus mensajes al 55-529-2599. Nos dará mucho gusto leer todo lo que nos quieran escribir y quédese en Radar 99 que enseguida regresamos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Ya estamos de vuelta, 8:35. Hace rato que platicábamos de el tema de Estados Unidos, la presencia de México en el debate. Es cierto que decíamos, cuando México se convirtió en noticia, no fue una buena, no fue bueno para el país. Nos decía Héctor Villarreal, y con toda razón, es que ni siquiera es México, es la frontera nada más, ¿no? Y es el paso de los migrantes, es el tema de las drogas, es el tema de la inseguridad. Pues no es México como país, no se habla de México como mercado, no se habla de México como socio, y no se habla tampoco de México como lo que está pasando con la democracia mexicana, que es el asalto al poder judicial o no, o la concentración del poder. Eso no existe en la agenda de Estados Unidos, que obviamente prioridades antes. Pero bueno, vámonos con nuestra siguiente entrevista, y le contábamos que esta semana, si nos de pronto nos gusta salirnos tantito de los temas nacionales, pues ahora nos vamos a salir hasta de los temas planetarios, porque esta semana se realizó con éxito una misión por parte de China, que mandó pues un equipo, no humanos, pero un equipo a explorar el lado de la luna que no vemos. Y vamos a platicar de esto con el doctor Gerardo Martínez. Usted lo conoce bien, es doctor en astrofísica, académico del Departamento de Física y Matemáticas, astrónomo en el Centro Astronómico Clavius aquí en la Ibero. Gerardo, qué gusto, como siempre, tenerte por acá. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación.
A ver, cuéntanos, ¿de qué consiste esta misión que realizó China y por qué, desde el punto de vista de la astronomía, era importante?
Bueno, pues justamente nos encontramos, creo que como que había habido una especie de pausa en esto que se llamó la carrera espacial allá por los años 50 y 60 del siglo pasado. Como que pareciera que la carrera espacial, y sobre todo por pelearse la primacía de la Luna, terminó por allá de los años 70 con las misiones Apolo y la Unión Soviética, ¿no? Entonces, como que hubo una pausa que se reanudó hace unos años. Entonces la Luna se volvió de interés otra vez para los, pues más que para los astrónomos, realmente es para las misiones espaciales en particular. Pues sabemos que Estados Unidos tiene la misión de llevar a la primera mujer a la Luna antes del año 2030 en las misiones Artemis, pero China pues realmente se está posicionando en ganarse el primer lugar en varias cosas que son muy interesantes. Entonces, es una serie de misiones que también tienen el nombre de mitología china, las misiones Chang'e, que son varias, y pues China se ha posicionado, por ejemplo, en ser la primera, el primer país que pone un alunizar, pone una sonda en la superficie de la Luna, pero en el lado oculto. Eso lo logró con la misión Chang'e 4, y con esta misión, que es la Chang'e 6, pues es la primera potencia que trae material lunar de ese otro lado, del lado oculto de la Luna. Entonces, pues China en los últimos 5 años se ha posicionado como ser el primer lugar en hacer esas dos hazañas.
Oye, Gerardo, y explícanos, por favor, ¿por qué? Porque cuando decimos el lado oculto, seguramente mucha gente, pues es una obviedad lo que voy a decir, pero para mí sí fue sorpresa esto de que solo vemos desde la Tierra el mismo lado de la Luna, y que las complejidades tecnológicas que tiene el hacer exploración del otro lado. Porque entiendo que, por ejemplo, en materia de comunicación es un reto importante.
Precisamente, Mario, pues es algo que a mí también me sorprendió hace ya algunos años, porque pues sí, justo nosotros desde la Tierra siempre vemos el lado de, aquí en México decimos que tiene un conejito, ¿no? El lado del conejo de la Luna. Siempre lo vemos porque la Luna alcanzó hace ya entre 1,000 y 2,000 millones de años, alcanzó una cosa que se llama el acoplamiento de marea. Es decir, la Luna antes giraba a una tasa, pero la fuerza de gravedad de la Tierra la fue frenando, y la frenó en el momento en el que ya su rotación sobre su propio eje y la traslación alrededor de la Tierra coinciden. Entonces, eso es una cosa que se da, de hecho, en el sistema solar muy comúnmente. Es decir, las lunas de Júpiter, por ejemplo, siempre le dan la misma cara a Júpiter. Los satélites tienden a acoplarse con su planeta. Entonces es algo que se da naturalmente en todo el sistema solar. Y entonces, pues justo hay una cara que pues que no vemos nunca, de no ser porque pues algunas naves nos han mandado fotografías. De hecho, si uno ve el lado oculto de la luna, es muy distinto al lado que nosotros vemos. El lado oculto de la luna que casi no tiene estas partes oscuras, que es donde nosotros vemos el conejo, que se llaman mares. Esos casi no existen del otro lado. Entonces, eso quiere decir que la historia de la luna, la historia, vamos a decir, geológica de la luna, es muy distinta al lado del lado oculto que del lado que sí vemos. Y entonces eso es lo que se está investigando. Ahora, lo que dices es que, pues justamente como es un lado que nunca le da la cara a la Tierra, pues mandar una señal desde ahí a la Tierra necesita comunicarse o triangular con alguna otra cosa. La comunicación no es directa, sino que tiene que triangular la señal, lo cual es siempre un reto tecnológico. Imagínate que mandas algo a donde tú no lo vas a poder ver, sino que lo vas a tener que ver, vamos a decir, reflejado o comunicado con otras cosas, lo cual ha sido pues un reto tecnológico. Entonces, en esta misión trajeron aproximadamente 2 kilogramos de material, lo cual es realmente es poquito material. Sin embargo, el reto tecnológico de lograr eso es lo que es muy impresionante. Más allá de los descubrimientos científicos, vamos a decir, que se puedan hacer, ya el hecho de que esa hazaña se haya logrado, pues habla de que China tiene una tecnología muy, muy, muy poderosa.
Pues sí, porque entiendo que es poner un vehículo, bajar, cargar material, traerlo de vuelta. ¿Y cuál es el sentido, digamos, de ese tipo de tecnología, bueno, de exploración, digamos? ¿Qué es lo que se busca aprender? Entiendo que en sí mismo la sola llegada pues implica resolver una serie de problemas tecnológicos brutales, ¿no? El llevarlo, el aterrizarlo, alunizarlo, el cargar el material, o sea, eso tecnológicamente en sí mismo entiendo que ya representa un desafío. Pero en términos de investigación, ¿qué valor puede tener y qué estarían buscando en todo caso a la hora de explorar pues los materiales?
Sí, pues mira, yo francamente lo que pienso es lo que acabas de decir. Lo más importante de esto es el reto tecnológico que fue cumplido, y eso es ya una hazaña pues extraordinaria. Sin embargo, sí se pueden aprender cosas sobre la historia de la Luna que pues que no se han acabado de resolver. De hecho, pues la formación de la Luna sigue siendo todavía como que un misterio, todavía no estamos muy seguros de cómo fue su formación, etcétera. Pero lo que sí se puede hacer es tratar de datar ciertos eventos. Entonces, por ejemplo, las muestras que han traído las misiones anteriores vienen precisamente de estas regiones que se llaman mares, los mares de la Luna. Esos mares se formaron por cierta actividad, vamos a decir, volcánica que hubo en la Luna, que renovó, de alguna forma, renovó la corteza de la Luna. Entonces es un material, digamos, más nuevo. En cambio, las muestras que trajeron los chinos ahora son materiales más antiguos. Entonces, lo que se podría hacer es datar, tratar de datar cómo fueron los bombardeos que crearon los cráteres, cuándo fueron estas erupciones volcánicas, y de esta manera, pues tener de alguna forma más datos para poder ajustar los modelos de cómo se formó la Luna, hace cuánto tiempo la bombardearon, etcétera.
Muy bien, bueno, pues ahí está. Yo te agradezco mucho, Gerardo, como siempre, la oportunidad de platicar. Queríamos tocar base contigo y qué bueno que antes de terminar la semana tuvimos oportunidad de conversar. Y gracias, como siempre.
Pues que tengan un excelente día, Mario. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias a ti. Ahí está la información, pues, de esta misión de China al lado oscuro de la Luna. Y gracias, como siempre, a pues al doctor Gerardo, que nos permite asomarnos a estos temas, el doctor Gerardo Martínez Avilés, quien es integrante del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Vamos a ir con más información. Le recuerdo comunicarse con nosotros y expresarnos su opinión, como lo han hecho algunos de nuestros radioescuchas en esta mañana.
Así es, tenemos mensajes. Muchas gracias por escribirnos. Yuli Soto nos tiene un mensaje dividido en tres. La primera parte dice: en el primer informe de gobierno de la Ciudad de México en la Plaza de la República, ayer sí se interpretó el himno de la Ciudad de México, solo la música. En segundo lugar, Biden contra Trump, los comentarios sobre los abortos realmente fuertes y dolorosos. Y en tercer lugar dice que católicos apoyaron al candidato John F. Kennedy cuando ganó la presidencia. Se empezaron a ver los abortos, los católicos le reclamaron y Kennedy contestó que gobernaba para todos, no solo para los católicos. Tache Kennedy, tache Biden. con eso concluye. Ana, ¿tenemos más mensajes?
Así es, Chema, tenemos otro mensaje de Martín que nos pone que Biden envía a su clon, pues. Y recuerden que nos pueden seguir mandando mensajes al 55-529-2599. Ustedes cuéntenos qué opinan, cualquier cosa que... alguna pregunta.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Joy, coming to you live in Riley's mind. Make some noise! Sadness is in the house! It's anger!
Let me at him!
Y ya está con nosotros Luis Royce para hablar de Intensamente 2, la que personalmente me pareció fantástica, fantástica película. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Coincido contigo perfectamente. Me pareció increíble. Y miren, pues esta película es una secuela, ¿no? De Intensamente, la primera película de hace ya unos años. Y a veces las secuelas pues no son buenas, ¿no? A veces... son malas, a veces el público no les gusta, como por ejemplo el debate presidencial del día de ayer en Estados Unidos. Ya saben, las secuelas a veces no son buenas, pero esta película...
pero esta sí.
Yo creo que, mira, Mario, esta cinta que ya conocíamos algunos de los personajes que salen aquí, es el estilo Pixar para hacer historias. Hay por ahí una famosa comparativa que dice cómo generan el estudio Pixar guiones, y entonces dice, ¿qué pasa si un objeto lo relacionas con otro objeto, ¿no? ¿Qué pasa si los juguetes tienen sentimientos? Ah, bueno, pues tenemos Toy Story, ¿no? Si los peces tienen sentimientos, tenemos Encontrando a Nemo. Si los coches tienen sentimientos, tenemos Cars. Okay. Pero ¿qué pasa cuando los sentimientos tienen sentimientos? Entonces, eso es lo meta de lo meta. Y justo es esta película, ¿no? Que pues es una secuela de la historia de Riley, esta chica que está llegando a una etapa muy compleja de la vida, que es la adolescencia. Y para cuando llega, ¿no?, esa etapa de la vida, pues ahora llegan nuevos sentimientos. Y uno de ellos, que es el que más me gustó y que parece que en mi mente está todo el tiempo activando, es ansiedad. Y ansiedad es un personaje de color naranja, con una gran sonrisa, con unos ojos temblorinos, y que siempre quiere tomar el control de esa consola que es la mente de esta protagonista. Bueno, y ansiedad y otros nuevos sentimientos, por ejemplo la envidia, que es pues característico de toda la vida, ¿no? Pero en la adolescencia es cuando se dispara, la vergüenza también, y un personaje increíble que también pues como que demuestra mucho los sentimientos de la época, que se llama Anouï. Anouï lo podemos traducir como una palabra, es una palabra francesa que se puede traducir como hastío, aburrimiento, okay, le pusieron, pero...
pues, porque parece como apatía también, ¿no?
Como apatía, exacto, y está siempre viendo su teléfono celular. Para nada es una coincidencia con mis alumnos aquí en la universidad, ¿no?
No, ninguna coincidencia.
Ninguna, ¿no? Pero no se despegan de su celular y están con esta actitud así. Pero bueno, todas estas emociones precisamente están ahora, ¿no?, trabajando, relacionándose en la mente de Riley. Y bueno, esta chica que llega a la adolescencia, pues empieza a enfrentar con las problemáticas típicas de una joven adolescente. Cómo se relaciona con sus amigas, cómo se relaciona con su familia. Ella juega hockey sobre hielo y entonces, bueno, cómo ella con sus emociones, cómo puede competir ahora en un deporte que justo dicen eso, ¿no? Esto no es un juego, esto ya es un deporte. Y ella pues le interesa muchísimo. Pues bueno, esta cinta que ahora ya resulta ser la película más exitosa del año, ya superó, wow, a Dune, ya superó a muchas de las otras películas que se estrenaron este año, y ahora es dirigida por Kelsey Mann, un director que también fue guionista, y él también trabajó en otras películas de Pixar como El Gran Dinosaurio y también como Lightyear. Y bueno, a mí me encantó esta nueva versión de Intensamente. Me gusta mucho cómo representan también procesos complejos de la mente. Este estudio que siempre está haciendo gran investigación sobre cómo representar cualquier elemento en el cine animado. Y pues vuelve a demostrar, ¿no?, que la animación es una de las artes, es uno de los géneros cinematográficos que tienen mucho éxito.
Oye, Luis,
algunos estudios dicen que no, pero sí. Sí, dime.
Es que esto que dices me parece muy importante porque digo, normalmente una película pues, se simplifica cualquier tema, ¿no? Es buenos contra malos, se rehúsa o se rehuye de las luces, de los matices, digamos, porque es más difícil de contar, siendo una pregunta además que atiende, entre otras cosas, a público infantil. Y aquí no le rehuyen justamente a la complejidad, sino al revés, lo abrazan, lo explican. Incluso, no vamos a hablar mucho de la trama, yo la vi, que creo que la primera vez que hablas de una película que yo ya vi antes de que hables de ella, entonces me gusta el precedente, ya me tengo que aplicar.
Muy bien,
Mario. Normalmente sí. llevo como 2 años de delay de que hablo de una película y yo la veo, pero ya vi Guerra Civil, ahí voy poniéndome al día, querido Raíz. Pero en esta me gusta mucho la complejidad con la que abordan el tema, el momento de vida de esta adolescente o esta puberta, digamos, el espejo que hacen o el guiño que hacen hacia la complejidad de los cerebros de la mamá, del papá, es una joya, la verdad, por donde la veas, que revela un trabajo de investigación y hasta un ejercicio de comunicación, de plantear temas complejos de manera simple y amena, maravillosa, ¿no?
Sí, ese es el gran poder que tiene, ¿no? Este estudio, que además, como bien comentas, ¿no? Cómo llevar temas complejos a un público mucho más amplio, sin perder, ¿no? Sin perder esa complejidad, hay muchos guiños, ¿no? De repente a ciertas cosas que han sucedido en la historia. El mismo personaje, este francés, Ennui, ¿no? Que es como si fuera alguno de estos poetas dramáticos franceses, ¿no? Baudelaire, todos ellos que siempre hablaban sobre la depresión y la tristeza. Pero también representa muy bien las emociones que nosotros sentimos cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, hay una escena increíble que es el ataque de pánico, el ataque de ansiedad, ¿no? Cómo este personaje quiere ayudar a Riley a obtener las mejores decisiones, pero se queda estancado. Se queda paralizado, entonces no sabe qué hacer y lo empezamos a ver esto en la mente de Riley y también en la película cuando ella tiene un conflicto con su equipo de hockey, entonces está sufriendo mentalmente lo que sucedió. Y bueno, pues la película, como bien comentas, es una maravilla, vale mucho la pena verla. Yo soy un sangrón, Mario, porque me gusta verla en el idioma original, pero parece que la traducción es buena, el doblaje es bueno. Y también hace unos guiños ahí a la historia misma de Apple. Por ejemplo, hay una escena en la que, si recuerdan los que reconocimos el sonido de los modem, a este anuncio de Ridley Scott donde aventaba un mazo y destruía al Gran Hermano y era la aparición de la Macintosh cuando Steve Jobs tomó desarrollaron su equipo esta computadora. Bueno, hay una escena que hace una reminiscencia a ese famoso anuncio de televisión cuando se presentó la primera computadora Mac, que bueno, no hay que olvidar que Pixar es un estudio de animación que se creó originalmente en Apple, la empresa que claro, tiene el control ahorita de todos los dispositivos inteligentes, y después Disney, bueno, ya la adquirió.
Pues muchas gracias, Luis, como siempre.
Igualmente, que tengan muy buen fin de semana.
Gracias, igualmente Luis Royce, como cada 15 días con recomendaciones aquí en Radar 99.
Radar 99.
Y ya tenemos con nosotros a Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Ibero. Buenos días, Aribel.
Muy buenos días, qué gusto saludarlos a todos en cabina aquí en Radar 90.9.
No, un gusto tenerte acá con nosotros. Y para iniciar esta entrevista, que vamos a estar hablando de las elecciones de Estados Unidos, en especial el día del debate que tuvo lugar ayer, ¿por qué, Aribel, para México es importante hablar acerca de las elecciones de Estados Unidos? ¿Qué implicaciones tiene?
Sin duda, 200 años de historia compartida entre México y Estados Unidos, una relación álgida, asimétrica, con problemáticas compartidas, pues hacen que México tenga que apostarle a lo que sucede en la Unión Americana, no solamente por el tema migratorio, ni porque compartimos una frontera de más de 3.000 kilómetros, sino porque sin duda nuestra economía está anclada a la de Estados Unidos. Recordemos que el ahora TEMEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, pues viene a evolucionar de lo que se dio del TLCAN desde 1994. Somos el primer socio comercial de Estados Unidos y viceversa. Estados Unidos es nuestro principal comprador y proveedor de grandes números de mercancías. Estamos dependiendo de ellos al interior de lo que suceda en el resultado electoral de Estados Unidos el 5 de noviembre, Ana, por el hecho de que eso dependerá mucho de los matices de la agenda, tanto política como comercial, que desde la Ciudad de México se tendrá que ir tejiendo en concordancia con Washington en un momento de un Donald Trump aguerrido, un Donald Trump 2.0, de cómo tuviéramos que lidiar en un segundo mandato de este personaje, o repetir otros 4 años más con un Joe Biden, donde ayer en este debate, pues México tenemos que estar muy atentos de no nada más de si ganó Trump o perdió Biden, sino en el hecho de que más allá de qué pasó es qué se dijo, cómo es que Donald Trump endureció mucho estas miradas sobre la migración, que eso nos atañe, eso nos impactará en caso de que Donald Trump gane, y por supuesto la parte de la economía y cómo se está moviendo la agenda doméstica, sobre cuál claro. Sería eso en el impacto con la relación con México.
Oye, andamos hoy apretados de tiempo, a reserva, por supuesto, que si nos lo permite, le seguimos la semana que viene, pero nada más preguntarte, ¿qué ves en el sentido del Partido Demócrata después de lo de anoche y de las voces que han crecido en estas horas, estas últimas horas, que piden un cambio de candidato en el Partido Demócrata?
Sin duda, Mario, es un planteamiento que de hoy en miras al 19 de agosto estará sobre la agenda. Sin embargo, me parece ya muy tarde para hacer un cambio de opción, pero esa decisión la tiene que tomar Joe Biden. No la puede ejercer el partido, derivado a que es Joe Biden el candidato quien ganó y arrasó con el 99% de respaldo en las primarias. Entonces, si lo hiciera fuera de él, estarían afectando y violentando los procesos internos de los demócratas. Así que habrá muchas noches en velo que tendrá Joe Biden que tomar decisiones alineadas por el bien de su país. Muchas interrogantes y todavía con pocas respuestas en torno a esto, Mario.
Muy bien, pues muchas gracias, Aribel. Gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
Un fuerte abrazo. Gracias, hasta pronto.
Gracias. Gracias a la doctora Aribel Contreras, 8:58.
Y tenemos mensajes antes de terminar el programa. Tenemos el primero, ¿cómo se escribe el apellido de Luis? Es R-O-I-Z, Royce, entonces lo pueden seguir en @ROIS. Y tenemos otro mensaje, Chema.
No te oímos, Chema. Algo pasa por ahí.
Ya, perdón. Ahora sí. Un tema con el audio que ya se solucionó. Dice, hola a todos en Radar 99, soy Karina Velázquez. Coincidentemente, mis hijos y yo hablamos de esta nueva misión a la Luna hace unos días viendo Misión Rescate, The Martian. También primera vez que entiendo por qué solo vemos una cara de la Luna. Gracias por explicar. Gracias,
muy buena, Karina. Muy buena explicación. Gracias, Chema. Ernesto, ¿algo que agregar?
Solamente, mi querido Mario, que dice el presidente que sus hijos van a publicar próximamente una carta en donde van a desmentir todas las acusaciones que se han vertido en su contra y de las investigaciones que ha realizado el periodista Carlos Loret. Hay que estar pendiente a ver qué es lo que dice en esta carta.
Bueno, pues gracias. Ya casi podríamos escribirla desde ahora, ¿no? Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y con esto nos vamos, Ana.
Nos vamos, gracias Mario, Chema, a todas las personas que escucharon el programa. No se olviden que mañana es la marcha LGBTQ+ en Ciudad de México, entonces vayan.
Muy bien, gracias Chema.
Gracias Mario, gracias Ana, un placer estar con ustedes otro viernes, que tengan un excelente fin de semana.
Gracias a ustedes, gracias al productor, gracias a Gio y gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Vane, gracias. Nosotros nos vamos, se quedan con nuestra gran programación aquí con Música Nivel 99 y lo escuchamos el lunes en punto de las 7. Que tengan ustedes un magnífico, pero un magnífico fin de semana.
Ibero 90.9 presentó
Radar 90.9.
Con la información relevante que necesitas saber.